en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La buena noticia para tantos madrileños y madrileñas que cada día se desplazan en el transporte público para acudir a su puesto de trabajo es que esa mascarilla, que ha sido nuestro objeto, el que nos ha acompañado desde hace años, dejará de ser obligatorio, lo cual no quiere decir que no copiemos a los asiáticos, que cada vez que se resfrían o que tienen alguna dolencia vírica acuden con la mascarilla para evitar el contagio de los demás. No sé si aquí en España vamos a llegar a ese punto, pero estaría bien que nos lo planteásemos por lo menos para evitar muchas circunstancias, porque ahora mismo hay muchas personas que no tienen COVID, pero tienen otro tipo de virus que también están en el ambiente y sobre los que no estábamos inmunizados en los años anteriores, precisamente por la pandemia. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Aquí, como estamos en un lugar que el transporte público es complicado, pues no teníamos esa necesidad, Chus Galán, de portar mascarilla.
No, normalmente no, pero vamos. Pero aquí, fíjate, en nuestro centro de trabajo sí que hay muchos compañeros, sí, y todos lo hacemos, ¿eh? Que quede dicho que cuando se tienen catarros, yo qué sé, las típicas gastroenteritis, que todo lo, todas las enfermedades estas víricas, que en años anteriores, como tú has dicho, estábamos inmunizados porque convivíamos con el virus, pero que a raíz de tener mascarilla hemos dejado de estar tan inmunizados, pues ahora mismo muchos compañeros o nosotros mismos, en caso de tenerlo, llevamos nuestra mascarilla, que tampoco cuesta ya tanto trabajo, ¿no?
Además, ya nos hemos acostumbrado, hemos cogido carrerilla, como aquel que dice. Al principio costaba un poquito más, pero bueno, poco a poco lo vamos resolviendo. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Yo no me he acostumbrado, nunca me he acostumbrado a llevar
la mascarilla, ¿no?
Siempre me va a costar, o sea que yo agradezco que de repente ya
no sea,
no sea obligatoria, salvo en los centros de salud y farmacias y demás.
Sí, esto también tenemos que tenerlo en cuenta, porque a veces se nos puede olvidar, ya a fuerza de no utilizar la mascarilla, cuando alguien vaya a un centro de salud, pues no se va a acordar
pero
de llevarlo,
pero sí que
¿no?
llevo una siempre en el coche, por eso mismo, precisamente.
Mira, eso es buena idea, porque... nunca se sabe cuándo se va a necesitar. Bueno, nosotros a quienes necesitamos es a vosotros. Y además de que nos escuchéis de lunes a viernes aquí en Onda Madrid o a través de nuestra página web, en el momento que queráis, tenemos también nuestras redes sociales.
Sí, que nos pueden escribir y por supuesto seguir en Twitter, @MadridTrabajaOM.
O hacerlo a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Y tenemos también ofertas de empleo, que es un ritual que mantenemos durante todos los días, que empezamos con oposiciones para auxiliares de informática en la Administración General del Estado.
Sí, convocadas 1.902 plazas de empleo público, 96 de ellas son para el cupo de discapacidad. Se requiere tener la titulación de bachiller técnico similar y el 24 de febrero acaba el plazo de presentación de instancias.
En Getafe necesitan personal de tienda.
Buscan dependientes para trabajar en un comercio de ropa y complementos los sábados en horario de 11:30 a 1:30 y de 6:30 a 8:30. El salario es según convenio. Es imprescindible estar inscrito como demandante de empleo.
Hay una oportunidad de trabajo para monitores de tenis y de pádel.
Para impartir clases de pádel y tenis nivel avanzado en la zona distrito de Salamanca y en Puente de Vallecas. Es necesario tener formación universitaria en actividades físico-deportivas y experiencia anterior. El horario de trabajo es en turno de tarde de 3 a 10 de la noche y el salario es de 2.100 euros brutos aproximadamente.
Hay oposiciones para educadores infantiles.
Son para el Ayuntamiento de El Álamo, que ha convocado 7 plazas de este tipo de educadores para las que se requiere tener formación universitaria. El proceso selectivo es mediante concurso de valoración de méritos académicos y profesionales. El plazo de presentación de candidaturas comienza mañana mismo y va a estar abierto hasta el próximo 7 de marzo.
En Pinto hay 10 vacantes de carretilleros retráctil.
Con conocimientos de manejo de carretilla retráctil y elevadora, piden disponibilidad horaria total, compromiso y ganas de trabajar. Hay 2 turnos, uno de mañana y otro de tarde, y el salario ronda los 10 euros brutos la hora.
Y en Torrejón de Ardoz buscan trabajadores sociales.
Una ONG católica ofrece un puesto de trabajo indefinido a jornada completa y con un salario superior a 23.000 euros brutos anuales. Las funciones serán la realización y seguimiento de itinerarios individuales, informes y colaboración con otras asociaciones. Piden formación universitaria en trabajo social, conocimientos de Microsoft Office y experiencia en personas sin hogar.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos? Debes visitar la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 7 de febrero. Es martes, así que vamos a saludar ya a nuestros invitados habituales de la Mesa de Autónomos, que te acompaña semanalmente para repasar la actualidad que tiene que ver con este colectivo, que es mucha desde que empezamos el año. Primero por la actividad ordinaria que tiene que ver con el trabajo de cada una de las personas que componen el colectivo. Segundo, pues porque no paran de sucederse las novedades, unas de ellas, digamos, más a la vista y otras menos a la vista. Y ahora explicaré por qué digo esto. Voy a saludar primero a Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo vamos?
Pues aquí vamos hablando de las novedades ocultas, porque...
Miedo me das, Javier, a ver qué es eso de oculto.
Bueno, el miedo lo tiene que dar otros, no nosotros, porque al fin y al cabo yo no decido incluir en los presupuestos generales del Estado una actualización de las cuotas a la Seguridad Social.
Del 8,6%, por ejemplo.
Del 8,6%, ¿no? Lo digo porque se habrá llevado la sorpresa a muchas personas que han pagado a finales de enero su cuota correspondiente y han dicho, jolines, esto no iba de cotizar en función de los ingresos.
Claro, es que esa ha sido la maniobra de despiste, ¿no?, que la mayoría ha sufrido. Nosotros hemos tenido muchas consultas en ese sentido. Decir, oye, ¿esto ya tiene que ver con la cotización por rendimientos? Digo, pues no, porque eso... todavía no nos ha dado tiempo a hacerlo, así que debe de haber sido por otra cosa. Y efectivamente ha sido por esta ley de presupuesto general del Estado que tanto se habló de ella para su aprobación, pero sin embargo se dejaron ese fleco, ¿no? Como por comentar, ¿no? Que estaba también incluida.
Claro, claro. Es que los presupuestos tienen muchos artículos y de repente te encuentras ahí con esa sorpresita que no sé si Gloria Alonso lo ha comprobado, porque yo también tengo amigos que decían, pues es que hasta que no les he comentado yo el asunto no se han dado cuenta.
Pues, bueno, buenas tardes. Sí, me he dado cuenta. La verdad que, pues como estabais comentando, la sorpresa, ¿no? Dices, anda, pues será que esto ya va a ser para siempre o que ya me han hecho el cálculo así con la bolita mágica. En fin, que sí, Me he dado cuenta y también consulté con mi asesor y me dijo, bueno, no, no, qué va, si todavía no hemos hecho los cálculos. Dije, pues hay alguien que ya los ha hecho por vosotros. Así que nada, a la espera, Miguel, ya iremos estando al tanto, ¿no?
Sí, esto lo que pasa es que si ya de por sí era complejo bueno, complejo no lo es, ¿no? Para nosotros no lo es porque ya estamos un poco entrenados de lo que va a ser las nuevas bases en función a los rendimientos, pero sobre todo para los autónomos, nuestros clientes, si ya era difícil entender en qué consistía el sistema de cotización nuevo, ahora le añadimos una variable nueva en la cual ya lo mezclamos todo y entonces el cacao mental que tienen muchos autónomos ahora mismo, pues va a ser brutal cuando le digamos que su base de cotización en febrero va a ser otra distinta, que en enero tuvieron
Diferente.
una, en febrero tendrán otra. O sea, al
Ya.
final ya verá Javier como los malos de las películas seremos nosotros, como siempre.
Hombre, por supuesto, eso ya lo sabes, Miguel, pero ya
Bueno,
estáis.
yo creo que no, que afortunadamente quienes contamos con esa asistencia, ahí nos sentimos muchísimo, con muchísima mayor confianza. Así que no, no creo que nadie os considere los malos de la película.
Ya, bueno, de cualquier manera, buenos, buenos tampoco son, porque no paran de darnos disgustos, Gloria.
Bueno, ya hay que tener la cuenta siempre con liquidez porque nunca sabes qué te va a llegar. Así que, bueno, una preocupación enorme y sobre todo eso, buscar mucho trabajo para que pueda haber liquidez y puedas
Sí.
pagar impuestos.
Bueno, eso por no hablar de otra cuestión que quiero que sepas, Gloria, por un caso de unos oyentes, amigos del programa, que no se te
Sí.
olvide cotizar por una persona que trabaja para ti, porque si es el caso, bien de olvido, bien de que por arte de magia ha desaparecido esa cotización un mes, ¿qué pasa, Miguel? Que el artículo ese que me decías esta mañana de...
Pues es que la verdad es que es muy curioso, ¿no? Porque si lo que se produce es un error, ¿no? A la hora de calcular la base de cotización de un trabajador, bueno, pues la Seguridad Social te corrige, te dice que los cálculos son erróneos y, bueno, pues paga la diferencia y fuera. Pero como si se te olvide un trabajador, como tú decías, incluirlo en la lista de trabajadores que cotizas mensualmente por ello, resulta que el cálculo de la base de cotización se dispara, porque ya no se utilizan, como en otras ocasiones, la base de cotización que tenía ese trabajador de los 3 meses anteriores, como ocurre en otras circunstancias, sino que lo que se hace es que se hace una media entre la base mínima y la base máxima que exista para el grupo de cotización que tiene un trabajador, que por ejemplo en el caso del grupo 3 pues sería entre 1.400 y 4.200 euros, y de esa forma pues la base de cotización se puede llegar a disparar incluso al doble de lo que normalmente tenía ese trabajador. Y resulta que efectivamente si se te olvida, resulta que la base de cotización ya te la pone la Seguridad Social, pero con una media desorbitada, ¿no? En algunos casos.
Ya, o sea que te crujen, vamos, dicho de
Vamos,
otra
que
manera.
te crujen bastante bien porque normalmente si el trabajador tiene una base de cotización alta, a lo mejor sale beneficiado, pero como tenga una base de cotización normalita, hablo de pues 1.400, 1.500 euros, se te puede llegar hasta duplicar la base de cotización. Y claro, como las cotizaciones van, es un porcentaje sobre la base, pues resulta que al final los seguros sociales de ese trabajador te pueden salir por el doble de lo que tú venías pagando habitualmente. Simplemente, pues por un olvido, ¿no? Que como decíamos antes, parece que los únicos que cometemos fallos somos los asesores, pero ojo con la Seguridad Social, con la metedura de pata que ha tenido en estos meses. Pero fíjate tú qué descompensado está todo, ¿no?
Ya, sí, cuando ellos meten la pata simplemente devuelven y chimpún, pero cuando la metemos los demás llega el látigo, ¿no? Esto,
Sí.
Gloria, es siempre la presunción de maldad.
Sí, bueno, yo verdad que lo hablamos la semana pasada, creo, ¿no? La diferencia que hay cuando nos equivocamos y que, bueno, por supuesto, sin mala fe, en la mayoría de las ocasiones, que tiene más que ver pues, con un despiste o con la sobrecarga de tareas que llevamos, ¿cómo se considera? Y cuando es desde la administración, también cómo se considera que es de manera contraria, ¿no? Un error, se corrige y punto. Y en el caso de personas autónomas, ¿no? Pues se supone solo la mala fe, la intención de defraudar y además de corregir, pues la sanción. O sea que sí, sí, sí que es verdad que está, no es nada equitativo.
Porque el caso que nos comentabas, Miguel, da igual que sea una empresa que sea reincidente o que sea la primera vez que tiene ese despiste después de muchos años.
No, no, es da igual. O sea, tú has tenido un despiste y ellos directamente te calculan la base de cotización de una manera que no tiene ningún sentido. Es decir, si, vale, a mí se me ha olvidado el trabajador, pues me pone la base de cotización pues de los últimos 3 meses, por ejemplo. No, no,
claro.
Te hacen una media que, claro, varía en una horquilla que puede estar entre los 1.200 y los 4.200. Entonces, claro, la media pues está en torno a 2.500, 2.700, son bases de cotización ya muy interesantes.
Yeah.
Entonces, ahí da igual si la has hecho la primera vez como la segunda.
En fin, todo muy bonito. Y vamos a cambiar de asunto porque, Gloria, tú ya sabes que tú pides por esa boquita y nosotros obedecemos. Y
gracias.
Y la semana pasada hablábamos de que la Inspección de Trabajo va a poner el acento en los planes de igualdad, incluso y en las medidas en general, ¿no? No solamente los planes, porque ya nos explicaste que las pequeñas empresas a lo mejor no tienen que tener plan de igualdad, pero tienen que tener otro tipo de medidas vinculadas con la igualdad. Y dijiste,
sí,
necesitamos más tiempo para hablar de este asunto. Pues más,
genial.
Más tiempo que dedicamos, Gloria.
Genial, pues yo creo que lo van a agradecer muchas pequeñas empresas que desconocen cuáles son las exigencias que tienen por ley en relación a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Bueno, pues vamos a saludar a nuestra invitada. Ella es Susana Estudillos, que es la responsable en AENOR de planes de igualdad. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, que la verdad es que parece que todo esto de los planes de igualdad es para empresas grandes y bueno, pues de momento es de más de 50 trabajadores, que se considera una pyme, pero digamos que para muchas personas que a lo mejor nos escuchan dirían, oye, ya me gustaría a mí tener 50 trabajadores a mi cargo, ¿no? Pero hay muchas otras medidas que sí que se deben cumplir por parte de los pequeños.
Claro, mira, te cuento. En este sentido, el apoyo que hacemos desde AENOR, en tanto en cuanto estamos pendientes de las preocupaciones que pueden tener las organizaciones, independientemente del tamaño, le da respuesta pues, a los problemas o situaciones que les van llegando, ¿no? Entonces, en este sentido, con la Ley de Igualdad del 2007 ya se estableció la obligación de cumplir con la igualdad de trato y oportunidades por parte de todas las empresas, independientemente del tamaño, ¿no? El volumen que pudieran tener por plantilla. Y lo que sí se pone en marcha es la obligatoriedad para aquellas que tienen más de 250, el hacerlo a través de un plan de igualdad y ahora ya, como bien dices, las empresas a partir de 50. Pero ¿qué pasaba entonces y qué pasa ahora con las que quedan fuera de ese volumen, ¿no? En muchos casos se entendía como que no entraban en esa obligatoriedad y la verdad que nada más lejos de la realidad, porque todas están obligadas de tal manera que tienen que poner en marcha diferentes medidas que existen para poder cumplir con la igualdad. Y hay como dos medidas que son claves y que es de obligado cumplimiento para todas las empresas, ¿no? Que sería en materia de igualdad retributiva, entonces estaríamos hablando de los registros, el registro retributivo, y otra de las medidas y que está tan a la orden del día que serían los protocolos de prevención de acoso sexual y acoso por razón de sexo, sería
claro,
como lo mínimo, ¿no? a tener.
Claro, que eso va enlazado también con la prevención de riesgos laborales, ¿no? De alguna manera.
Efectivamente, efectivamente. Ya la ley del 2007 supuso una modificación de 10 normas que creo que, si no me falla la memoria, y a medida que se han ido haciendo los diferentes desarrollos se han ido, ha ido impactando, ¿no? En todo lo que es el marco normativo español en materia de igualdad. Y ya la prevención de riesgos ya venía afectada. realmente por la ley del 2007 que exigía la incorporación de la perspectiva de género en la prevención, en la evaluación de la acción preventiva de la empresa, ¿no?
Lo que pasa es que hay algunas personas que por el tamaño de su empresa ni siquiera requieren de un servicio de prevención de riesgos laborales o que muchas veces a través de la plataforma gratuita que existe en Internet pueden desarrollar su plan de prevención de riesgos laborales y a estas personas quizá ese protocolo para los casos de acoso les pille un poco fuera de juego, ¿no? Porque no están tan al tanto de las novedades.
Bueno, yo te diría de que no solamente para estas, sino yo creo que en general el conocimiento o el poner el foco en lo que ha sido la prevención del acoso o todo lo que tiene que ver con riesgos laborales, es verdad que ha estado un poco en paralelo. Se ha puesto mucho el foco en prevención de riesgos, pero sin incorporar la perspectiva de género. Y aquí ya no te hablo solo de las propias empresas en sí, con sus servicios de prevención propios, sino con los ajenos, hasta qué punto están incorporando también esta perspectiva de género, porque realmente dices, en el propio instituto en este sentido, está sacando esa hora cuando empiezan a trabajar con la incorporación en las fichas, ¿no? De incorporar la perspectiva de género en este sentido. Y en cuanto a los protocolos de prevención de acoso, es verdad que es un ámbito como que estaba como más reservado para las grandes empresas, porque es un tema del que realmente como que no se quiere hablar, ¿no? Es algo como que da hasta apuro el hablarlo cuando realmente dices esto ocurre en la sociedad en sí, ¿por qué no va a pasar en tu contexto, ¿no? Dices más pequeño, independientemente del volumen, ¿no? Bueno, en muchos casos, cuando me encuentro, y ahí te digo, en mi fase de consultora antes de entrar a Enor, el hecho de que dice, no, somos una empresa pequeña, ¿no? Aquí estas cosas no pasan. Precisamente las situaciones de acoso, donde también se dan mucho, es en entornos como más familiares, ¿no? Con donde existe una mayor cercanía y lamentablemente esto ocurre, ¿no?
Ya. Bueno, de todas formas, luego también la plasmación, digamos, la realidad choca muchas veces con los planes de las administraciones, porque yo te voy a contar una anécdota. Sí. Una empresa, pongamos por caso de 3 trabajadores, En el borrador que hay del protocolo contra acoso y demás, por ejemplo, establece que se cree una comisión de 3 personas y dices, es un poco inviable, ¿no? Porque, claro, al final de esas 3 personas, si una se considera acosada, culpará a otra, con lo cual esa comisión de 3 va a quedar en 1.
Sí, la verdad que dices, la capacidad de adaptación, es verdad que por parte del Ministerio se han desarrollado muchas herramientas, en algunos casos evidentemente están negociadas con sindicatos y patronal, pero sí que es verdad que luego hay que hacer esa aplicación, el bajar a la realidad, ¿no? Realmente las posibilidades que tienen. Entonces es cierto que ahí hay que buscar las maneras en las que, bueno, dices, si son 3, pues evidentemente difícilmente puedes componerla de esta manera, ¿no? Entonces ahí hay que tirar un poco de imaginación y ver qué otras maneras alternativas se podía intentar solucionar y en este caso puede haber, te digo, es verdad que todo esto también supone recursos, ¿no? Pero el ver qué otras vías para la mediación existen y que realmente existen, ¿no? Y el poder conocerlas y poder utilizarlas en su caso y en este caso también cuando se cuenta con una consultora, con una gestoría determinada, el que pueda apoyar en este sentido. Pero insisto, la necesidad también que el resto de agentes que dan asesoramiento a las empresas también tengan una preparación específica en este ámbito y que, te digo, a día de hoy todavía están en ello, ¿no?
Ya, sí, todavía vamos muy lentos porque el hecho, la noticia que nos daba pie a charlar contigo sobre este asunto es que la Inspección de Trabajo va a poner la lupa este año en este asunto, con lo cual quiere decir que sospechan que muy extendido no debe estar.
Claro, dices, si hablamos de planes de igualdad en general, es verdad que ya había un plan de inspección de trabajo para hacer seguimiento y vigilancia en este sentido, pero es verdad que siempre que se ha querido poner el foco ha pasado algo, ¿no? Dices, cuando se quiere avanzar en igualdad ocurren cosas que se paralizan, ¿no? Dices, en el 2007, cuando se da la ley de igualdad, pues viene la gran crisis, ¿no? Luego, con el 2019, avanzamos con los reales decretos y aparece la COVID y se vuelve a paralizar todo. Entonces, ahí ya había una estrategia por parte de Inspección de Trabajo Y sí que es verdad que desde el 2019 existe esta labor de vigilancia. Además, el programa es público, se puede saber y se centra fundamentalmente en el cumplimiento de las empresas en materia de igualdad. Te digo, según datos que había en Seguridad Social, en el 2020 se detectaron 38 infracciones aproximadamente. En el 2021 se incrementan a 163 y en el 2022 estamos hablando de unas 950 infracciones por bueno. Gobierno tener el plan de igualdad o no implantarlo, que como no. sabéis es una infracción grave o muy grave, ¿no? Entonces cada vez es verdad que a medida que la economía como que se va recuperando, pues esa labor de vigilancia pues está mucho más presente, ¿no? Entonces sí que es verdad que se tiene puesto el foco en ahora mismo en ese cumplimiento. Y te digo, también es cierto que hay muchas empresas que no teniendo la obligatoriedad de tener un plan, es decir, las de menos de 50, están optando por la elaboración de los planes porque en definitiva les permite organizar, dice, pues toda la labor que tienen que hacer en igualdad y sobre todo cuando existe un compromiso, ¿no?
Yeah.
En este sentido y sobre todo que todos dependemos de todos. Entonces, si quieren presentarse a un proceso de licitación con administraciones públicas o en un contrato con proveedores, pues tienen que acreditar que están trabajando en materia de igualdad. Entonces, en vez de hacer acciones sueltas, pues lo hacen en el marco de un plan de igualdad, por tanto, entran y asumen los requisitos y la obligatoriedad que te supone el obrar desde un plan de igualdad, y en este caso con AENOR lo que les damos una solución, en este caso de verificación de que su plan de igualdad se alinea con los requerimientos legales, o aquellas que quieren avanzar mucho más y que en este caso quieren demostrar su compromiso y que consiguen resultados de mejora, pues a la certificación de igualdad de género, igualdad retributiva que proponemos, ¿no? Desde, claro. Desde AENOR.
Bueno, vamos a hablar también con Gloria, que bueno, os conocéis perfectamente porque sí. También Gloria sí. Es una experta en la materia, con lo cual también quiero que se incorpore a esta conversación. ¿Algún comentario?
Hola, hola, Susana.
¿Algún comentario, Gloria?
Bueno, pues la verdad que creo que Susana lo ha reflejado perfectamente y muy claro. Es verdad que la obligatoriedad es para empresas de 50 personas o más en plantilla, pero coincido con que hay empresas de menor número de personas en plantilla que están trabajando en su elaboración y está directamente relacionado con que son empresas que van a licitar con la administración o que son proveedoras de grandes empresas que exigen, bueno, pues una certificación de proveedores, de empresas proveedoras, y dentro de ellas el tener el plan de igualdad, bueno, pues en algunos casos igual no es una exigencia, pero sí que da, bueno, pues ese punto extra. Así que, bueno, incorporar esa mirada, ¿no?, de género dentro de lo que es la gestión de las empresas es, bueno, pues un valor añadido. Además, bueno, significa, ¿no?, que estamos en esa escalada de mejora continua y que, bueno, pues que no es complicado. Sí es verdad que es complejo porque iniciar la elaboración del plan de igualdad requiere, bueno, pues poner en orden muchos datos, mucha información, pero una vez que lo haces ya está para siempre, luego solo hay que actualizar. Así que, bueno, yo creo que es un camino que deberíamos tener todas las empresas presente.
Bueno, y no olvido el guante que ha lanzado Susana a los asesores, a los gestores, a los consultores, porque tenemos aquí a Miguel, no sé si se ha dado por aludido o no.
Sí, bueno, algo he oído así de fondo, ¿no? Algo.
Ruido de fondo, ruido de fondo.
Lo que pasa es que yo, efectivamente, ella decía, dijo, ha dicho una palabra, bueno, a una reflexión muy importante, que es necesario ir formándose ya no solamente nosotros, los asesores, sino también los empresarios en esta materia, ¿no? Porque es verdad que es una materia, y yo creo que ya lo hablamos en otras ocasiones, que es que tiene que ser así, o sea, el mismo trabajo. Tiene que ser el mismo sueldo, da igual quién lo haga, ¿no? Y bueno, pues ya no quiero hablar del tema de abuso de poder simplemente por motivo de sexo. Entonces, es cierto que hay que ir formándose en ese tema porque va a pasar como la protección de datos, va a ser una ventaja competitiva y las empresas pues van a tener como mucha mejor imagen, ¿no? Y más actualizado que aquellas que no lo hagan. Pero es verdad que nos tenemos que ir preparando porque todavía estamos un poco atrasados, ¿eh?
Ya. Yo creo, me quedo con eso, Susana, ¿no? Que vamos un poquito por detrás.
Bueno, digo, tampoco quiero ser yo negativa. O sea, se ha hecho muchas cosas y es verdad que se va avanzando, pero en definitiva, bueno, como decía Miguel, ¿no? Dice lo que ha pasado con protección de datos o lo que en su momento pasó con la ley de prevención de riesgos laborales. En este sentido, cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de un valor y sobre todo estamos hablando en el marco de lo que sería la garantía de derechos humanos, ¿no? Entonces, es un tema absolutamente cultural. Por tanto, dices, todas las personas que formamos parte de una sociedad y, por tanto, todos los agentes que formamos parte de ella, arrastramos determinados sesgos que si no hay una formación, no hay una sensibilización y si no hay una apertura de miras sobre aquella realidad que estamos acostumbrados a ver siempre de la misma manera, difícilmente vamos a conseguir cambiarla. Y sobre todo, no es porque haya una dirección política determinada, sino porque estamos en el marco de derechos humanos. Y en este sentido, yo creo que todo el mundo a nivel internacional existe ya un compromiso, en este caso de empresas, organizaciones, gobiernos, de que estamos en el marco de la Agenda 2030 en la que se pretende no dejar a nadie atrás. Entonces, o formamos todos parte de ese engranaje o difícilmente lo conseguiremos, ¿no?
Perfecto, pues Susana Estudillo, responsable en AENOR de Planes de Igualdad, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos ilustrado sobre este asunto que hemos querido poner hoy en valor, ¿no? En la actividad de cualquier empresa, independientemente de su tamaño. Susana, gracias.
Muchas gracias, Javier. Gracias a todos. Gracias.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Pues Nieves, me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hemos hablado en este programa de la necesidad de que muchos pequeños negocios se actualicen y sobre todo que se digitalicen, porque siempre comentábamos que aquellos que lo consiguieron durante la pandemia sobrevivieron mejor que otros, y sobre todo estamos hablando de comercio local, etcétera, para afrontar esos momentos en los que prácticamente no podíamos salir a la calle. Y en relación a esto, nos vamos a trasladar hasta Tres Cantos, porque su ayuntamiento ha puesto en marcha una iniciativa que nos ha llamado la atención, porque se trata de ayudar a estos pequeños negocios en esa labor de actualización de su actividad. Saludamos a Fátima Mera, que es la concejala de Desarrollo Económico y Empleo de Tres Cantos. Fátima, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Pues nada, que les vais a ayudar, ¿no? Al pequeño comercio de Tres Cantos a ponerse al día, sobre todo en el ámbito digital.
Sí, efectivamente, como bien decías, hay que estar en el ámbito digital, hay que estar al día, y los pequeños comercios principalmente, pues hay veces que no consiguen hacerlo porque, bueno, pues sus presupuestos son muy limitados y es complicado que eso se pueda llevar a cabo. Con esta iniciativa lo que vamos a intentar es, aparte de a los comercios, también pequeñas empresas y, por supuesto, los emprendedores, que tan difícil también lo tienen para empezar sus proyectos, pues vamos a intentar aportarles, ayudarles en esta materia tan importante.
O sea, que digamos que los emprendedores autónomos de cualquier ámbito se podrían presentar a esta iniciativa que habéis impulsado.
Sí, efectivamente, esta iniciativa que está vigente o que pueden presentar sus proyectos, por así decirlo, hasta el día 20 de febrero, lo que pretenden es que los proyectos que aporten valor, los proyectos que pues digan algo, ¿no?, para el municipio donde se integran, que en este caso es Tres Cantos, pues se puedan presentar y de alguna manera les vamos en primer lugar a asesorar y en segundo lugar pueden ganar este servicio tan importante a través de una empresa también local, una empresa también de Tres Cantos, que es la Linterna Marketing. Les vamos a ayudar a hacer esa página web, de estar presente en redes sociales, que tan importante es hoy en día pues para ser competitivo y estar en los negocios que desarrollan.
O sea que no solamente vais a poner la aportación económica, sino que ya prácticamente no se tienen que preocupar de buscar proveedor.
Eso es, les vamos a ofrecer esa posibilidad, pero de alguna manera también les vamos a dar las herramientas incluso para que puedan ser ellos mismos los que de una manera sencilla puedan estar en redes sociales, puedan hacer su propio marketing digital y sobre todo también puedan hacer pues más, estar más presentes su comercio a través del e-commerce en internet para que tengan acceso no solamente los vecinos sino cualquier persona de cualquier parte del mundo incluso.
Ya, hombre, esto es importante porque además el manejo de las redes sociales pues pueden tener las herramientas, pero al final también le tienen que dedicar un tiempo, ¿no?, a darle alimento, porque no basta con tener un perfil y ya nos olvidamos.
Sí, efectivamente. Al final se trata de tenerlo día a día actualizado, día a día estar presente y atender todas estas cuestiones que les vayan surgiendo, pues yo qué sé, porque pregunte un vecino o alguien les consulte a través de estas redes o de esa página web y de alguna manera con todo esto les vamos a enseñar esas estrategias, aparte les vamos a aportar pues este valor de ofrecerles esa posibilidad de que lo hagan a través de este concurso de manera gratuita, que tan importante es en estos momentos para apoyar.
Y tanto, comercio. Y tanto. Ahora que estábamos hablando de la subida en la seguridad social y todas estas cosas, pues siempre viene bien una aportación por parte de un ayuntamiento como el de Tres Cantos, pero no os quedáis ahí, porque además también incidís en otro asunto de los que hablamos aquí, que tiene muchísima importancia, que es la formación.
Sí, efectivamente. La formación en esta área es clave porque, como decíamos al principio de esta entrevista, los comercios, los emprendedores muchas veces no saben o no creen que ellos mismos puedan llevar a cabo ese proyecto en internet o puedan llevar sus redes sociales y con una sencilla estrategia y con unas pautas pues pueden conseguir ese objetivo sin que les suponga otro coste añadido a los que ya tienen por el hecho de tener un negocio y abrir todos los días la persiana y les pueda resultar más perjudicial, ¿no? Tener otra nómina que pagar o tener otro apoyo que pagar y de esta manera ellos mismos pueden autogestionarlo de una manera sencilla, ayudándose en su actividad y, por otro lado, sin que sea para ellos pues una carga más.
A este respecto tenéis previsto un ciclo, ¿no?, de actividades que han comenzado ahora en febrero, pero que van a continuar en los próximos meses.
Eso es. Los vamos a desarrollar en el centro de emprendimiento que tenemos en la Plaza de la Encina, que por otro lado es un espacio que ponemos a disposición de los emprendedores de Tres Cantos a unos precios, a un alquiler bastante económico y con unas zonas comunes que puedan servir también para hacer ese networking. Y lo que se ofrece con estos talleres, como bien decías, que se van a alargar durante los próximos meses, por un lado es enseñar cómo impulsar el negocio en internet, digitalizar la tienda o comercio a través también de lo que hablábamos del e-commerce y, por supuesto, el marketing en redes sociales, que tan importante es en la situación en la que estamos, en el mundo digital en el que vivimos.
Me imagino que la información sobre la ayuda económica para la digitalización de los negocios de Tres Cantos y este ciclo formativo la tienen los oyentes en la web del ayuntamiento.
Eso es, en www.trescantos.es tienen toda la información y si no, estaremos encantados de atenderles en la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo para solventarles cualquier duda o lo que estimen oportuno.
Muy bien, Fátima Mera, concejala de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Tres Cantos, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Hasta hace bien poco, la actividad parlamentaria en el Senado, digamos que no era demasiado popular. No se retransmitían demasiados debates que tuvieran lugar en la Cámara Alta, pero esto ha variado, porque ya sabéis que el jefe de la oposición, donde tiene presencia, es en el Senado, y en los últimos tiempos tiene debates dialécticos con el presidente del Gobierno allí. Pues fíjate que cuando ves alguno de esos debates, verás una pequeña pantallita con personas que van haciendo la traducción de lo que dicen los dirigentes políticos a la lengua de signos. Te cuento esto porque los responsables, las responsables de esa traducción, resulta que son una cooperativa. Y ya sabéis que aquí dedicamos un espacio todos los martes a este movimiento, a esta forma empresarial que es importante. Se trata de la cooperativa Signar y tenemos a Lidia Díaz Cardiel. Lidia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No me corriges, ¿no? Lo he dicho bien.
No, no, perfecto.
Os ocupáis, bueno, en principio sois cooperativa porque estáis formadas por tres socias, pero tenéis también personal contratado.
Sí, somos tres socias trabajadoras y tenemos siete personas más trabajando con nosotras.
Bueno,
y somos un equipo de 10.
Un equipo de 10 personas. ¿Y cómo nace esa posibilidad de convertiros en cooperativistas?
Pues Signar empezó en el 1998 porque en su momento había una serie de trabajadores que decidieron apostar por este tipo de empleo y trabajar en unión para poder dar formación e interpretación a las entidades que lo necesiten o lo necesitaban en ese momento. Y seguimos con esa filosofía.
Hablas de trabajadores como si vosotras no estuvierais en aquel momento. No sé si lo estabais.
Una de nosotras sí, Raquel, pero las otras dos personas pues nos hemos ido sumando a lo largo de este tiempo.
Bueno, ¿y cómo ha sido esa transición? Porque me imagino que eso requiere, bueno, pues unos determinados trámites. Así lo aprendemos.
Pues la transición ha sido, bueno, pues muchas veces hay personas que dejan el proyecto y se van sumando otras de los propios trabajadores, pues deciden apostar por su empleo de una manera, de una gestión directa y se hacen socias trabajadoras.
Ya. Bueno, y vuestra actividad, prestáis servicios para eventos y demás, pero también tenéis una parte de formación, ¿o no?
Sí, nosotras sobre todo, bueno, vamos evolucionando, como va evolucionando el colectivo de personas sordas, nos dedicamos a la interpretación en el ámbito educativo, sobre todo, pues las personas sordas que están empezando cualquier carrera que ellos elijan, como cualquier otra persona, y nosotras interpretamos con ellos, pero la formación la ofrecemos a entidades públicas y privadas, ayuntamientos o empresas que quieren abordar el mundo de la accesibilidad desde la lengua de signos.
Ya. Y cada vez hay más personas interesadas en formarse en este tipo de lenguaje, muchas veces no con intención profesional, ¿no? Sino que me imagino que de comunicarse con personas sordas.
Sí, yo, como te digo, pienso que las personas sordas están ocupando más espacio en diferentes ámbitos de la vida, tienen más notoriedad, también la administración pública pues tiene más sensibilidad hacia la discapacidad, más atención a la misma. Entonces, pues creo que todo eso, pues toda la gente que está alrededor de esas personas, pueden ser tus compañeros de trabajo, tus vecinos, familiares, que ves que, bueno, pues la lengua así nos está profesionalizando también y bueno, pues ¿por qué no aprender, no? Para comunicarte con la persona que viene a comprarte el pan, por ejemplo, o porque tienes un tío y ahora ¿por qué no te apetece aprender lengua de signos?
Claro. Bueno, y con respecto a la fórmula empresarial, ¿qué os aporta el ser cooperativa y no una sociedad limitada, una SL?
Pues la puesta en común, de proyectos en común, un poco la valoración entre todas de qué trabajo queremos hacer y cómo queremos hacerlo, y es es una apuesta en esa iniciativa social que es característica de nuestra cooperativa, pues por estar allí donde las personas con sordera lo necesitan, las personas signantes que lo necesiten, y apostar por nuestro propio trabajo y nuestra propia gestión.
Ya. Pero es una gestión sencilla, complicada. Ahí, hombre, si tenéis a otras 7 personas, me imagino que es que hay mercado, digamos, hay negocio, entre comillas, por, aunque sé que os va a sonar mal por la filosofía que tenéis, pero al fin y al cabo no. Tenéis que sobrevivir también y tenéis que pagar luego facturas.
Sí, es verdad que cada, pues como te digo, que cada vez hay más sensibilidad al respecto. Y la lengua de signos también está teniendo capacidad de alinearse con otros idiomas, con el marco europeo de las lenguas, entonces tiene mayor presencia, y también desde la pandemia consideramos que la lengua de signos, que saliesen todos los avisos de presidencia del gobierno, de Fernando Simón, todo esto que se ha visto la interpretación de lengua de signos en televisión, ha habido una gran apuesta por toda la sociedad en hacer accesible esa información.
Claro. Bueno, pues Cooperativa Signar, Lidia Díaz Cardiel, junto a sus dos socias cooperativistas y a otras 7 personas que tienen contratadas en diversas actividades, entre otras, acordaros de este programa y acordaros de Lidia cada vez que veamos un debate en el Senado, que últimamente está siendo también muy popular, ¿verdad?
Sí, hoy mismo estamos aquí. Yo me he venido aquí, me han dejado una salita.
Sí.
Y estamos aquí porque a las 4 empezamos a interpretar el pleno de control.
O sea, que te veremos en el pleno de control.
Seguro.
Ah, bueno. Sí. Pues ahí estaremos pendientes.
Perfecto.
Muchísimas gracias, Lidia. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Buena tarde.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos actividades de formación gratuita que pueden mejorar tus posibilidades de obtener un empleo o de emprender tu propio negocio. Empezamos con un curso de peluquería.
Es un curso presencial que imparte Triunfo 2 y que otorga el certificado de profesionalidad nivel 2. El objetivo es aprender a aplicar técnicas para el cuidado y embellecimiento del cabello y otras complementarias de arreglo de rasurado de barba y bigote. Comienza el 14 de febrero.
Hay operaciones básicas de pastelería en un curso también.
Sí, que además otorga certificado de profesionalidad nivel 1. Aquí el objetivo es aprender a realizar elaboraciones sencillas de pastelería y asistir siguiendo instrucciones en la preparación de otras más complejas. Comienza el próximo 14 de febrero y tiene una duración total de 330 horas.
El lenguaje de los gestos y competencias emocionales a la hora de emprender.
Es un curso de la Escuela Secot de Emprendedores. Es presencial, tiene una duración de 6 horas y se desarrolla los días 20 y 21 de febrero de 10 a 1 de la tarde. El motivo del curso es el lenguaje no verbal e inteligencia emocional. Es decir, ¿Qué nos dicen las personas no solo cuando hablan? ¿Cómo debemos interpretar los movimientos del cuerpo? Se trata de profundizar en el binomio razón-emoción para valorar riesgos y oportunidades.
Y hay un curso de labores básicas en instalación de placa de yeso laminado.
Está impartido por la Fundación Laboral de la Construcción. Es una formación presencial con 80 horas de duración y aquí el objetivo es aprender a realizar operaciones para básicas en instalación de placa de yeso laminado. Comienza el 22 de febrero.
¿Qué te interesa alguno de estos cursos? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 7 de febrero. Y ya la tenemos preparada, como cada semana, nuestra autónoma superviviente María Díaz. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo vas?
Oye, eso del curso de lenguaje no verbal me ha parecido interesantísimo, ¿eh?
Hombre, tan interesante como que muchas veces, por ejemplo, en un proceso de negociación, te puede dar pistas el lenguaje no verbal de la otra persona.
Claro. Y, por ejemplo, en el mundo del crimen, que ya sabes que a mí me gusta mucho, muchas veces yo cuando veo un juicio, sabes perfectamente si mienten, no mienten, y tal. No es lo que dicen por la boca ni cómo lo dicen, es lo que dicen todos los demás rasgos, una posición de un cuerpo, la mirada, todo esto. Y me parece importantísimo, porque también es una manera de aprender cómo a seducir, incluso a la hora de conseguir un trabajo.
Desde luego.
Es una cosa, un arma estupenda.
Desde luego que sí.
Sí, me ha gustado mucho que se den cursos de estas cosas que parecen detalles, pero no, que son fundamentales.
Son muy importantes, sí, señora. Sí. ¿Qué nos cuentas hoy?
Pues mira, me pilláis hoy, bueno, porque ando un poco tarde, estoy aquí haciéndome unos calendarios de las fiestas que vienen que yo no voy a tener, pero que como las tienen los demás, de repente me he dado cuenta que ese año estoy muy despistada. Y ayer me hablaban de carnavales, hace un rato de Jueves Santo, y he dicho, oye, mira, tengo que mirar estas fechas, porque claro, o me las apunto o la voy a fastidiar. Esto de ser autónomo, como las fiestas, por lo menos en mi oficio, no existen. Yo trabajo los domingos, en el mundo en el que yo me dedico, voy a ver tú como para no trabajar un domingo. Entonces, de repente, entre ayer y hoy, me he dado cuenta de que no me estaba enterando de ninguna fiesta. Y que, de hecho, creo que los carnavales están prácticamente encima, si no me equivoco. Así que me estoy haciendo aquí unos cuadrantes para apuntarme las fiestas. No porque yo las vaya a tener, sobre todo para no fastidiar y llamar, que el otro día ya llamé a San Sebastián. Y era tan borrada. Entonces,
mira.
He decidido que me voy a hacer el calendario de las fiestas.
¿De cuándo no llamar a los potenciales clientes, no?
Claro, ¿no? Para no fastidiar, porque el otro día yo estaba agobiada, y de repente dijo alguien, es tan borrada. Yo soy de Donostierra, ¿eh? Es tan borrada. Y dices, ostras, pero claro, ¿cómo estaba en Madrid? Pues paso bien.
Se te fue el santo al cielo.
Y ayer de pronto me dijo alguien, no sé qué, en carnavales. Tenemos función todos los jueves, menos el Jueves Santo. Y he dicho, mira, Mari, hazte un calendario con
bueno, mi hijo. Yo sé que Gloria debe andar en lo mismo, porque además Gloria, como sus clientes también están repartidos por diferentes comunidades, hay fiestas que es de todos, pero hay otras fiestas que luego es de cada zona, ¿no?
Sí, es verdad. Vamos, completamente coincido con María. Y luego también coincido en que para las personas autónomas las semanas son de 7 días y bueno, pues hay veces que a lo mejor un martes puedes estar más tranquila y el domingo te toca currar un poco más. Claro. Así que sí, me parece buena idea.
Que vea el calendario va a pensar que yo no trabajo y que solo tengo apuntadas las fiestas, pero esto es lo que estoy haciendo, apuntarme las fiestas. No los domingos, que para mí no son fiestas, sino las fiestas de los sitios, porque es que me he dado cuenta de que necesito centrarme este año, porque es que si no, la voy a fastidiar.
Bueno, yo sé que a Miguel el calendario se lo marcan otros, no hace falta que lo haga él.
Sí, me lo marcan unos señores que tienen una letra, la A, de color azul y rojo, que es muy bonito. Sí. Y encima le llaman el del contribuyente, que bueno, pues sí, el calendario del contribuyente, pues es un orgullo, ¿no?, ser un contribuyente. Pero de todas maneras, yo tampoco quiero que los futuros autónomos se asusten de lo que es la vida del autónomo. O sea, nosotros no estamos trabajando 365 días al año, ¿eh?, que también tenemos algunos descansos por ahí.
Sí,
lo que pasa es que no lo decimos, ¿eh?
Sí, no, a ver, yo me considero muy dueña de mi tiempo, pero también es verdad que tengo que enterarme de cuándo los demás tienen unos días de fiesta, porque que yo no los tenga no quiere decir que a mí no me afectan.
Claro.
Entonces, es donde me he dado cuenta que este año estaba yo muy, muy, muy despistada. Y pues mira, me estoy haciendo calendario, se me lo quita la Guardia Civil y dirá, esta señora solo vive de fiestas. No, Yo no vivo de fiestas, es que me las tengo que apuntar, porque lo demás, yo ya tengo claro cuándo trabajo, cuándo no trabajo, cuándo tengo que pagar Hacienda, todo eso lo tengo muy claro, pero las fiestas no, y me parece fundamental que también hay que tenerlas en cuenta a la hora de coordinarnos y de poder producir, porque si no, no habrá nunca una comunicación entre alguien que no trabaja en lo mío o que no trabaja como yo y yo.
Decía Miguel que no vamos a desanimar a futuros autónomos. Miguel, ¿cómo no les vamos a desanimar si los que se han hecho autónomos en las últimas semanas se han llevado un susto que para qué con la seguridad social, o no, Chus?
Pues sí, pero además todavía les queda susto, ¿eh?
Ah, pues o sea, cuéntanos.
Vamos a ver, la Tesorería General de la Seguridad Social les ha cobrado unos 300 euros alrededor, unos poquitos menos, en lugar de los 80 que les correspondía pagar en la tarifa plana. Es decir, les ha cobrado casi tres veces más a todos aquellos que han...
Y hasta casi cuatro.
Sí.
Si multiplicas cuatro por ocho son 32. No, o sea,
sí,
que...
pues eso. Pues ha sucedido entre los que se han dado de alta por primera vez entre el 1 y el 9 de enero de este año. Pero eso sí, ya el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha comprometido a devolver de oficio la cuota facturada. Es decir, que no hay que exigírsela, que ellos mismos la van a devolver. Pero cuidado, que aquí está la trampa.
A ver.
Pero siempre y cuando el autónomo haya pagado la totalidad. Es decir, que primero hay que pagar los 300 euros.
Y luego reclamar.
Claro. Y si no lo haces, por supuesto, no te lo van a devolver de oficio, la devolución. Además, podría sufrir un recargo por no pagar en su tiempo y forma su cuota. El recargo es del 20%. Y ese 20% además se aplica sobre la cuota mínima, no sobre los 80 euros de la tarifa plana.
O sea,
y además, también se puede perder la bonificación para pagar únicamente los 80 euros. Entonces, lo que va a hacer la Tesorería es primero enviar un correo a los afectados informando de la situación y de lo que va a hacer para solventar la incidencia, pero todavía no hay fecha de devolución. Y lo que va a hacer es devolver la diferencia que hay entre lo que se ha facturado y los 80 euros correspondientes. Eso sí, dice que en febrero ya no mete la pata.
Bueno, ¿tienes algún cliente, Miguel, de estos del 1 al 9 de enero? Porque también es casualidad, del 1 al 9 de enero.
Yo lo que digo, Javier, sí, alguno tenemos. Yo lo que digo es que estamos a 7 de febrero. Como dice Chus, iban a mandar un correo para comunicar todo esto y aquí nadie manda nada, ni nadie informa de nada. Nos tenemos que enterar por los medios de comunicación y es una metedura de pata, pero impresionante. O sea, yo no quiero hacer leña del árbol caído, pero si llega a ser al revés, que somos nosotros los que metemos la pata, no me quiero ni imaginar las sanciones que nos pueden caer, ¿no?
Ya hemos comentado, ya. Pero encima es que, entre comillas, por lo que ha contado Chus, se ponen chulitos, ¿no? Porque dices, bueno, si no lo has pagado porque a lo mejor en la cuenta tenías un saldo de 80 euros, que era lo que tenías que pagar, y te lo han devuelto, entonces encima tienes el recargo.
Sí, pero es que, bajo mi punto de vista, no es lo más peligroso. Porque puede haber gente que haya empezado su negocio, no tenga esa liquidez y encima les están obligando a pagar los 300 euros.
Claro.
Porque si encima, Javier, si no lo pagas, como decía Chus, se puede dar la triste realidad de que puedas perder la tarifa plana por un error que no es tuyo.
O sea, que te pongan 20% de recargo encima.
Sí, pero es mucho peor perder la tarifa plana.
No, y es que además no la recuperas la tarifa plana hasta que no concluyes las cuentas, o sea, la deuda que tienes.
No, pero bueno, incluso te amenazan con que nunca vas a tener la tarifa plana.
Tenerla, sí.
O sea,
porque entras en una situación de impago, no estás al corriente y eso puede derivar en que pierdas la tarifa plana para siempre. Esta y la tarifa cero. O sea que, y todo ello por un error que es que nosotros no lo hemos visto, no lo hemos olido. O sea, es una cosa
siempre
que viene por parte de ellos.
De verdad.
Y encima, en lugar de decir, no os preocupéis que lo vamos a arreglar, no. Si queréis que lo arreglemos, tenéis que pagar una cosa que no os corresponde, 300 euros, y oye, y pagarla íntegramente, porque si no, lo mismo perdéis hasta la tarifa plana. Me parece ya que es un poco abuso de posición dominante por parte de ellos.
Tú siempre tan negativo, Miguel, porque...
Es que me enciendo ya, muchas cosas,
pero,
a ver,
pero es
cuando
que...
me toca a mí, metemos la pata a nosotros, no te puedes imaginar.
Ya, sí, me lo imagino, ¿cómo no me lo voy a imaginar? Pero mira, sin embargo, tenemos la otra cara de la moneda y es que ya se puede solicitar la ayuda al gasóleo, a la gasolina y a todo esto.
La Agencia Tributaria efectivamente acaba de abrir ese plazo para que los autónomos del transporte que sean beneficiarios de esa devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos soliciten las nuevas ayudas al carburante. Estas ayudas se han articulado en dos fases. La primera es para negocios que reciben esa devolución del impuesto especial sobre hidrocarburos, es decir, trabajadores por cuenta propia del transporte pesado, más de 7,5 de masa máxima autorizada, y a taxistas también, y la segunda fase para los que no tienen derecho a ella. Esta bonificación es de 20 céntimos por litro de enero a marzo y de 10 céntimos por litro de abril a junio. Al tener derecho a estas bonificaciones desde el 1 de enero, se calcula que a lo largo de este mes de febrero esos autónomos beneficiarios de este gasóleo profesional cobren ya esa ayuda por el carburante del mes pasado. Para solicitarla es muy sencillo, hay que entrar en la sede electrónica de la Agencia Tributaria y solicitar estas ayudas.
Gloria, esto a nosotros nada, ¿no?
No, nada, pero me hacía gracia, Andrea, que dices, es muy sencillo, entrar en la administración electrónica, entrar igual es fácil, luego ya todo
salir,
lo demás.
Salir es otra cosa, ¿no?
Requiere un poco de tiempo.
María, a ti tampoco te afecta esto, o sea que...
No, y de hecho me tranquiliza lo que estoy con eso, que no es sencillo, porque siempre pienso que solo me pasa a mí. Y entonces digo, mira, me tranquiliza, que es para todos, fenomenal.
Bueno.
Me quedo muy tranquila.
Pues Gloria, María, Miguel, muchas gracias por haber compartido este martes.
Hasta el martes que viene.
Hasta la semana que viene.
Gracias. Adiós. Buena semana.
Y nos marchamos. Mañana a las 3 de la tarde hablaremos de empleo público aquí en Madrid Trabaja. Ahora noticias en la sintonía de Onda Madrid. Disfruta, si puedes, de este martes.